Muy bien, buenos días a los amigos de Islay a través de Radio Las Vegas y nos escuchan por la internet en todo el mundo. Hoy tenemos el recuerdo de una carta que enviamos a los 130 congresistas de la República Peruana. Les decíamos así: mis cordiales saludos, les escribo porque aún creo que a partir de ustedes, nuestros representantes, podamos lograr cambios en el Perú, con espíritu democrático y con la esperanza que todos juntos, en consenso, podamos establecer un Estado más justo y equitativo, toda vez que hasta hoy solo vemos resultados de improvisación y precariedad, en donde debería existir un sistema dador y ejecutor de leyes con justicia para todos los peruanos, es decir, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, trabajando en un solo sentido, por el desarrollo y bienestar de todos los peruanos que han experimentado en carne propia muchos sinsabores de esta ausencia de institucionalidad en el país, de la falta de servicios educativos adecuados, de la insuficiente sanidad para todos los peruanos, de la falta de trabajo, de la agresión permanente de las empresas multinacionales, del escándalo político que se origina en los tres poderes del Estado, del descuido por conseguir una sana administración fiscal y de los recursos del Estado, de la galopante inseguridad ciudadana y de la enorme corrupción enquistada en todos los estamentos nacionales. Creo que ustedes, congresistas, como representantes nuestros y miembros de 24 comisiones congresales que supuestamente atienden todos los temas del Estado, deberían tener el dominio completo de sus responsabilidades, que son legislar y fiscalizar. Pero hasta hoy en este gobierno hemos visto muchos escándalos y noticias que reflejan cualquier cosa menos un desempeño acorde a una institucionalidad que debería ser de brillante actuación y noble desempeño, porque para eso les elegimos. Por eso es que confiamos en los dos poderes elegibles, ya que el poder judicial está configurado de otra manera. El país fue dividido administrativamente en 25 regiones con sus respectivos gobiernos regionales, con sendas planillas que ocasionaron fuertes gastos al erario nacional. Se buscó mejorar la administración del país en todos sus aspectos, mas los resultados son nada halagadores. Del mismo modo, se amplió el número de congresistas, pero tampoco vemos resultados sustanciales, y ahora se busca ampliar más con una Cámara de Senadores. La agricultura sigue descuidada, casi abandonada, relegada por la agresividad de una política minera, creando conflictos que enfrentan a los peruanos y se pierden activos, creando pasivos ambientales mineros dolorosos, de los cuales existe una enorme lista que la ciudadanía desconoce. En el campo educativo se ha descuidado la currícula, la articulación oportuna y contextual, lo auténticamente histórico, los valores, la investigación y la espiritualidad, dando lugar a promociones de estudiantes y luego profesionales mediocres y nada competitivos. Esto se refleja en concursos de eficiencia empresarial, encuestas de la calle, desempeño profesional diverso, etc. Todos con mediocres y malos resultados. La educación se ha limitado a hacernos dependientes, porque eso le es conveniente al sistema avasallador: dejar indemne el cordón umbilical de masas manipulables para cada proceso electoral, sin capacidad de reclamo, apenas alfabetizados, medianamente tecnificados, con licenciaturas endebles, faltos de roce y especialización. Nuestro comercio es mayormente exportación de insumos primarios, sin el valor agregado que nos daría mayores ingresos y fuentes de trabajo. Somos simples recolectores teniendo una inmensa franja costera con puertos y seticos dedicados a traer chatarra, menos a lo que sus siglas significan. En un debate de análisis elemental simple, los gestores y lobbies que apoyan la permanencia de los actuales seticos no resistirían ni la más mínima crítica de quienes podríamos encararles el tremendo error cometido al perpetuarlos, tal como están actuando hoy en día. El país está geográfica e históricamente preparado para tener una agroindustria pujante y de primer nivel, con capacidad de exportación a nivel mundial por nuestra multidiversidad. Por otro lado, el filón de la industria sin humo, el turismo, no está debidamente explotado, teniendo tanta riqueza arqueológica. La misma minería, si estuviera debidamente legislada, sería un filón proveedor de enorme riqueza, 500 millones en el mercado negro de oro, imagínense. Si por ejemplo nosotros exportáramos bobinados de cobre y no cátodos, si tuviéramos fina orfebrería con nuestros metales preciosos. Tenemos orfebres cuyos trabajos son muy buscados en todo el mundo. Somos dueños de una cultura inmensa que ha sido soterrada intencionalmente por los que dicen ser los más cultos del país, por los que tienen el poder en sus manos, y eso es maldad, es traicionar a la patria. La minería informal, ya vimos, necesita ser asimilada a la formalidad. Vivimos en medio de una inseguridad constitucional porque tenemos una Carta Magna de origen espurio, espurio con IA, con la amenaza de la reelección conyugal, lo cual resta mérito a la democracia, creando zozobra política, porque toda democracia exige cambios en el timón, cambios, respetando la continuidad de programas que todo político debería respetar. Pero lamentablemente Perú ha sido gobernado por gente nada ética, solo partidarismos, caudillismos, arribismos, o como en los años 90 decía Vargas Llosa, cacacenos y bribones, y eso debe cambiar. Por otro lado, nuestro patrimonio cultural histórico se encuentra en otros países porque no fue salvaguardado en su debido momento, y el que obre en nuestras manos está descuidada. Los consumidores, ayer lo hemos escuchado en un comentario de Sedapale Moyendo, los consumidores seguimos siendo abusados por todos aquellos llamados a prestar servicios. Ninguno de ellos es gratuito. La seguridad social exige de los trabajadores, incluso pensionistas, una cuota mensual descontable de nuestras pensiones. Los servicios de agua, electricidad, telefonía son irregulares y abusivos. La defensa nacional ha sido duramente cuestionada por la corrupción intestinal existente, tráfico de combustibles y de asignaciones económicas, deterioro de la disciplina, abusos, etc. El enorme presupuesto asignado a ese sector no es justificado por la proyección de sus entes. Quizá debería prestarse atención a lo que sucede en Suiza, en Europa, y Costa Rica, en Centroamérica, países que carecen de fuerzas armadas y son países muchísimo más pequeños, pero de alto nivel económico. Hace años se llevó a cabo una pseudo descentralización en la que solo cambió de nombre el departamento a región. Ello no ha traído beneficios, sino más bien 25 nuevas planillas doradas, despilfarro e incapacidad de gasto y gestión administrativa, y más corrupción. Por otro lado, tenemos una economía dependiente del decadente dólar y de la deuda externa, como también los ciclos bursátiles internacionales, porque no disponemos de fortaleza financiera basada en nuestras riquezas, que son inmensas aún, porque son mal administradas, por decirlo menos, y la banca, que abusa de los usuarios de muchas maneras y que en cierta manera han sido siempre los manipuladores de la política nacional. La educación ha sido intencionalmente descuidada desde sus inicios, en que fue propia de una élite. Hoy está fuera de contexto, es anacrónica, nos hace dependientes, es irresponsable y convertida en un negocio para promotores avivados que aprovechan la incapacidad del Estado por atenderla con seriedad, deportistas que tienen que mendigar apoyo y que reciben el respaldo solo cuando traen preseas y condecoraciones logradas con su esfuerzo personal y la de sus familiares y amigos, mientras el fútbol, por ejemplo, va cayendo por la pendiente de la corrupción y la ilegalidad, y sin embargo otros deportes con campeones son ignorados. La minería irresponsable sigue contaminando el país y evadiendo al fisco de muchas maneras, utilizando la política y los medios de comunicación para vanidosamente hacernos creer que traen bienestar y desarrollo. Es un tema del cual nos hemos ocupado ampliamente en muchos comentarios. La ausencia de fiscalización y control interno, porque el compadrazgo y el politiqueo han contaminado aquello que debería ser un ente veedor y señalador de la ilegalidad en el desempeño de la función pública de alcaldes, presidentes regionales, presidente de la República, ministros, legisladores y funcionarios en todo el territorio nacional. El colectivo de las personas con limitaciones físicas y o sensoriales, ausentes de atención, a quienes nos dijeron inválidos, minusválidos y ahora discapacitados, estamos sin la prevención debida y sin la aplicación de las leyes para lograr inserción social y adecuada, siendo un sector con muchas potencialidades que no han sido debidamente analizadas ni convocadas para aportar al país desde su posición sui generis, siempre menoscabada, pero que podría ser de grandes sorpresas. Pregunto entonces, ¿dónde están los verdaderos discapacitados en Perú? Están allí donde ejercen un cargo para el cual no están capacitados. No desarrollan actividades acordes a sus títulos, si es que los tienen. Ese es el verdadero discapacitado en Perú, y de esos hay miles en todo el territorio, ocupando cargos diversos, de altísima responsabilidad, pero pésima funcionalidad. La justicia y los derechos humanos han perdido su esencia en un país en donde la coima y la dádiva están presentes como parte del acto judicial en su tramitación, elaboración de sentencias, etc. Es lamentable, pero absolutamente cierto, jueces, vocales, secretarios han sido muchas veces desenmascarados por la prensa. Por otro lado, los derechos humanos son conculcados en demasía, porque quienes deberían defendernos están maniatados por sus propias discapacidades, como la Defensoría del Pueblo, y ausencia de institucionalidad de sus organismos. La mujer y la familia violentadas, agredidas y olvidadas por el Estado, que ensaya muchas maneras de frenar lo negativo en este tema, pero descuida las bases estructurales de un Estado que requiere cultivar valores con una educación sostenible y auténtica, fortaleciendo el vínculo familiar y haciendo que sus funcionarios, desde el presidente de la República hasta el último morador de un caserío, sean modelos a imitar: el congresista, el maestro, el gerente, etc. Necesitamos elaborar un presupuesto más orientado a la atención de lo primario: la salud, la educación, la alimentación garantizada, trabajo, vivienda, justicia, haciendo que nuestras Fuerzas Armadas también tengan proyección social, que justifiquen el fuerte presupuesto dedicado a ellos, haciendo de lado los gastos superfluos y las planillas doradas de privilegiados, recomendados, que vayan estos favorecidos a cultivar las tierras o a hacer carreteras o mejor a fabricar ladrillos. La micro y mediana empresa, las PYMEs, las pymes, son aplastadas por el proteccionismo a las transnacionales, a los chinos, por irregulares tratados de libre comercio y por las inequidades arancelarias y los privilegios concedidos a extraños que abarrotan las tiendas con producción barata, pero de pésima calidad, dejando a nuestros productores sin la posibilidad de vender algo de mejor calidad que dura más y que justifica su precio. Además, esta producción china es sintética, y ello nos lleva a someternos a los riesgos de salud que ocasionan los productos sintéticos. De manera que no nos sorprenda cuando llegue el día que tengamos que asumir enfermedades cancerígenas por usar esos productos, que nos llegan baratos porque han sido liberados por políticos corruptos y siniestros que prefieren proteger a los chinos y abandonar a los peruanos. Las cosas hay que decirlas con claridad. Somos peruanos, necesitamos ser sinceros. Es necesario denunciar que muchos pueblos aborígenes de las diversas regiones del país son excluidos y maltratados. Además, no se cumple el salario mínimo vital. Subsisten los servicios, los CAS y la explotación en todo el país. El transporte público, tanto en las ciudades como el interprovincial, es un caos y está en manos de las mafias y delincuentes. Los desastres y accidentes por la falta de control y correcta administración del Ministerio de Transportes, la policía y las municipalidades tiñen de rojo las carreteras del país. Por último, como vemos entonces, en Perú hay mucho por hacer. 130 congresistas deben asumir con responsabilidad y entereza la función de legislar y fiscalizar. Si vamos a elegir congresistas para que luego se cuestionen entre ellos y terminen en una guerra interna, estamos perdiendo el tiempo, dinero y credibilidad. Termino diciendo: nosotros creemos que ustedes, congresistas, han reunido condiciones profesionales, técnicas y valores suficientes para llegar a donde han llegado. Entonces, propulsen leyes, presenten proyectos viables, realistas, de interés nacional, que surjan voces preclaras y valientes para denunciar, pero también para proclamar la independencia del retraso, del abandono y la desvergüenza que aún campea en nuestro país. Ustedes, congresistas, deben dar la imagen necesaria para nosotros creer y confiar en ustedes, no con espectáculos denigrantes de sus conductas, proceder y comportamientos, muy alejados de lo que debería ser un representante del pueblo, no con sueldos recortados y todos los escándalos que día a día hemos visto, incluyendo a una persona con discapacidad con una conducta vergonzosa, casos que deben desaparecer para siempre. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Muchas gracias, amigo de Radio Las Vegas.